Le damos la más cordial bienvenida a esta nueva edición de El Contacto Cristiano. En unos minutos, Ricardo vendrá a exponernos el tema de hoy, al cual le hemos puesto por título El Truco de Satanás, de la serie Lo Oculto. Pero antes, quiero recordarle que si usted no ha pedido aún la serie de estudios bíblicos que estamos ofreciendo gratuitamente, lo puede hacer hoy mismo a la dirección que le daré al final del programa. Y ahora sí, su amigo de siempre, el hermano Ricardo.
Solo porque algo se mira bien no significa que es de Dios. Hemos iniciado una serie de estudios sobre el ocultismo y hoy quiero que nos concentremos en la forma en que Satanás está engañando a muchos por medio de hacer cosas que aparentan ser de Dios. Pero antes de profundizarnos en el estudio de hoy, quiero que leamos unos 2 o 3 versículos que respaldan lo que vamos a estudiar. En Apocalipsis 12:9 encontramos las siguientes palabras: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. En este versículo quiero que nos fijemos en el hecho de que Satanás, dice la Biblia, engaña al mundo entero. No quiero que te olvides de esta realidad, porque quizás voy a decir algo en unos momentos que no te va a agradar, y quiero que te acuerdes que Satanás es sumamente astuto y que conoce todos los trucos para ganar la confianza de uno, solo que él lo hace con el fin de esconder la verdad de las personas para llevárselas al infierno. Vamos ahora en nuestras Biblias al libro de 2 de Corintios, capítulo 11, y leamos el versículo 14. Dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Conste que Satanás se viste de lo bueno y a veces hace lo bueno, pero solo con el fin de engañar, ganarse la confianza de las personas y así alejarlas de Dios. Esta verdad finalmente llegó a mi cerebro mientras estudiaba un pasaje de las Escrituras. Es el pasaje de Mateo 7, 21 al 23. En estos versículos encontramos personas que profetizan en el nombre de Jesús, echan fuera demonios en el nombre de Jesús y aún hacen milagros en el nombre de Jesús. Pero a la hora de presentarse ante el Señor Jesús, Él les dice: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas palabras me sorprendieron. ¿Cómo es posible que hicieran todas estas cosas en el nombre de Jesús, pero sin que Él les conociera? La respuesta es simple. Satanás los había engañado. Estas personas decían amar a Dios, decían servir a Dios, pensaban que lo estaban haciendo, pero no conocían la verdad. Pensaban que con milagros, echar fuera demonios y profetizar, que con eso se ganaban su entrada al cielo. Mi amigo, la Biblia enseña claramente y sin ninguna duda que la única manera en que uno puede entrar al cielo es por medio de arrepentimiento y fe en la persona de Cristo Jesús. Y si uno no se arrepiente de sus pecados, aceptando el hecho de que es un malvado pecador, y si no cree de todo corazón que Jesús es el único quien puede salvarle, entonces no conoce a Jesús, y no importa que haga 1,000,000 de cosas en su nombre, de nada le servirá. El diablo sabe esto. Y por eso es que trata de desviar a las personas por medio de hacerles sentirse autosuficientes. Les da medias verdades con medias mentiras, les hace creer que están haciendo lo correcto, y por su culpa millares de personas van a ir al infierno pensando que habían estado sirviendo y agradando a Dios. Lo triste es que ellos no entienden que a Satanás no les importa que le llamen a él Jesucristo o María o cualquiera de los nombres de cualquiera de los santos, con tal de que las personas no se den cuenta de la realidad de su situación y vayan al infierno con él. De hecho, a él le encantaría que le reconociéramos como Dios Todopoderoso. A él no le importa que le llamemos bautista, pentecostal, metodista o católico. Él tiene sus servidores en cada una de esas organizaciones. Y Él es activo en la iglesia, haciendo a las congregaciones creer que por sus obras pueden llegar al cielo. La pregunta que te hago yo es: si uno puede llegar al cielo por sus obras, ¿por qué razón envió Dios a su Hijo a morir en la cruz? ¿Y por qué dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe? Escúchame, Satanás conoce las Escrituras mejor que tú y mejor que yo. Él la sabe torcer y lo ha estado haciendo por siglos. Solo hay una forma en que nosotros podemos darnos cuenta de la realidad de las cosas, y eso está en que nosotros dependamos totalmente de lo enseñado en esas escrituras. Debemos estudiarlas bien para que Satanás no las pueda torcer en nuestras mentes. Debemos entregarnos a un estudio completo de la Biblia y no tratar de interpretar versículos sacándolos de su contexto y torciéndolos para que digan lo que nosotros queremos. No podemos aceptar tradiciones que no son respaldadas por las Escrituras. Si vamos a aceptar una tradición que sea claramente respaldada por la Biblia, si no, no debemos aceptar tradiciones como si fueran ley. A la edad de unos 8 años, había estado leyendo un libro que trataba de la segunda venida de Cristo. Cierta noche tuve un sueño y fue maravilloso. Estuve en una campaña en Nueva York, ni conozco la ciudad. Y de repente oímos el son de una trompeta. Todos los que estábamos congregados en ese enorme lugar salimos a la calle y vimos a un edificio enorme dar vueltas y convertirse en un trono. Al girar el trono para ponerse de frente la luz nos dejaba ciego y era el Hijo de Dios quien se sentaba en el trono. ¡Aleluya! ¡Magnífico! ¡Amén! No es magnífico porque es antiescritural. Fue lindo el sueño para mí. Me levanté emocionado y hasta iba a escribir un himno de mi experiencia. Otros hermanos en la fe se hubieran regocijado diciendo, ¡qué maravilloso! Pero el sueño no era bíblico. En primer lugar, cuando suena la trompeta, Jesús no descenderá a la tierra. Nosotros, los redimidos, nos uniremos a Él en los cielos. En segundo lugar, el día en que Él regresa a la tierra no será a Nueva York, sino al Monte de los Olivos en las afueras de Jerusalén. Mi sueño fue precioso para mí, pero no sirvió para nada. No era bíblico. Y lo más triste es que yo fácilmente pude haber sido usado por Satanás para hablar una cantidad de disparates a otras personas quienes fueran más débiles en la fe que yo y quienes hubieran tratado de muy espiritual mi situación cuando mi testimonio hubiera sido totalmente falso. Tenemos que comprender que Satanás es muy astuto. Y no le importa usar las mismas cosas de Dios con tal de poder alejar a las personas del camino de verdad. Piensa en esto conmigo por un momento. La enseñanza de que María y los santos pueden interceder por nosotros ante Dios es un pensamiento muy bonito. Pero uno puede confiar en la mediación de María y los santos e ir al infierno por toda una eternidad porque no es más que eso, un pensamiento bonito. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia enseña claramente en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Juan 14:6 nos dice que Jesús es el camino y la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre sino por Él. Jesús dice en Juan 10:1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y en el versículo 7, Él dice, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todo eso de María, los santos y nuestras buenas obras suena bonito, pero tienes que acordarte de las palabras de Jesús. No existe ningún otro mediador. Y el que intenta llegar por otra manera es ladrón. Satanás te dirá que esto es mentira. Satanás te dirá que hay otros caminos y otras personas quienes pueden ayudarte. Tú tendrás que decidir. ¿Creerás lo que dice Dios en su palabra o creerás en lo que otros te han dicho? En toda la Biblia no existe ni un solo versículo que respalde el hecho de que María o los santos o religiones o ninguna otra persona puedan ayudarnos. Tú tienes que decidir. Yo ya he hecho mi decisión. Yo decido por Jesús y lo que Él dice en su palabra. Y solo en eso. No importa lo que otros me digan. Vamos a orar. Padre, tu enemigo Satanás ha tenido engañado a muchos por tantos años ya. Te suplico que en este momento tu espíritu tocará de una manera especial a quienes me escuchan y que en este momento tomarán la decisión de buscarte con sinceridad en tu palabra y hacer a un lado las opiniones y tradiciones que han sido puestos sobre nuestros hombros por tanto tiempo. Pido que les ilumines con la verdad. En el nombre de Jesús. Amén.
escuche mis palabras y no quieren saber lo que siento por ti. Y en mi mente hay preguntas sin respuesta. Señor, ayúdame. Necesito tu presencia cada día más. Necesito tu presencia cada día más. Necesito estar cerca de ti. Si en la prueba no veo la salida, y la angustia y la tristeza se apoderan de mí, cuando creo que la lucha no he vencido y me siento morir, necesito de tu amor.
Hermoso tema musical se titula Necesito tu presencia. Gracias, Paquita. Y el hermano Ricardo nos ha puesto a pensar el día de hoy, ¿verdad? Lo importante es que más que pensar en estos principios bíblicos, los pongamos en práctica. Para ayudarle en esta tarea, queremos hacerle llegar nuestros cursos bíblicos por correspondencia en forma totalmente gratuita. Si usted nos escribe a El Contacto Cristiano, Apartado Postal 11263, Houston, Texas 77293. Recuerde incluir con su correspondencia el nombre de esta emisora. Nuevamente, nuestra dirección es El Contacto Cristiano, Apartado Postal 11263, Houston, Texas 77293. Esta fue una producción de la Asociación Bautista Misionera de América. Nos volveremos a encontrar, Dios mediante, en nuestro próximo programa para otra entrega de El Contacto Cristiano.